Tía, y hoy al ser miércoles nos toca, bueno, pues recomendaros un libro de reciente publicación, aunque hoy, en vez de hacerlo con los compañeros de Casilda, bueno, pues lo que vamos a hacer es recomendaros un libro directamente entrevistando a su autor. Eso sí, un autor con el que nos hemos puesto en contacto gracias precisamente a los compañeros de Casilda. Hoy era su turno aquí en Kale Gorrian. Bueno, pues gracias a ellos vamos a hablar de este libro que se presentará, por cierto, este viernes a las 7 de la tarde en Orereta, en Rentería, en Mikel Azulo, Culturre El Carta, lo dicho, a las 7 de la tarde. Hablamos de un libro escrito por Marc Almodóvar y titulado Egipto tras la barricada, revolución y contrarrevolución más allá de Tahrir. Lo dicho, es un libro publicado por la editorial Virus y tenemos con nosotros ya a través de la línea telefónica a su autor, a Marc Almodóvar. Egunon, buenos días, Marc.
Egunon, ¿cómo estamos?
Bueno, si te parece, por empezar, cuéntanos cuáles son los ejes centrales de este libro.
Bueno, básicamente este libro lo que intenta tratar es un poco alrededor de la revolución que se inició en 2011 en Egipto. Intenta explicar qué es lo que llevó a la gente a sublevarse en 2011 y qué es lo que ha sucedido a partir de la caída de Mubarak, ¿no? Es a partir de la mediática Plaza Tahrir, qué es lo que ha sucedido a partir de entonces hasta llegar pues a los últimos acontecimientos del pasado verano, ¿no? Cuando los militares recuperaron el poder reconstituyeron las instituciones del Estado afectadas por la revolución a través de la deposición militar del presidente Mursi, ¿no?
Marc, antes de ahondar en el libro y en lo que cuentas y analizas en él, si te parece, a nivel personal o a título personal, ¿qué te llevó a hacer este libro centrado en lo sucedido en esas revueltas en Egipto?
Bueno, mira, yo en octubre de 2008 me fui a vivir a Egipto, me fui a vivir a Alejandría y entre múltiples motivos, me llamó bastante la atención los movimientos obreros que se estaban produciendo en esos momentos en Egipto. En abril de 2008 hubo una insurrección obrera en la ciudad de Mahalalkubra que pasó muy inadvertida a los medios de comunicación occidentales, que aquí se habló muy poco de ello, pero que en realidad era un caldo de cultivo bastante importante para entender lo que sucedió en 2011, ¿no? Entonces yo en febrero de 2009, abrí un blog que se llama precisamente Egipto tras la barricada, y en él pues yo empecé a explicar pues esos movimientos sociales, esas luchas contra los abusos policiales en las comisarías, etcétera, etcétera, todo eso que fue sucediendo y que fue lo que acabó, el caldo de cultivo que acabó llevando a la gente a sublevarse en 2011, ¿no? Entonces yo un poco este libro intenta recoger todo ese legado e intentar explicar a la gente lo que ha sucedido. Luego yo también como periodista trabajando ahí en el terreno he visto la incapacidad que tienen los medios de comunicación o el poco interés o la incapacidad que hay para explicar un poco la complejidad y los entresijos de lo que realmente está sucediendo allí. Entonces, pues un poco para superar esa frustración profesional que yo tuve como periodista, pues empecé a escribir este libro, ¿no? El libro lo está escribiendo durante los dos últimos años y ahora intento pues aportar un poco de luz para intentar hacer entender a la gente lo que sucede allí, ¿no? También hay mucho problema para mucha incomprensión sobre el mundo árabe, el Próximo Oriente. O sea, a veces se hacen lecturas sobre lo que sucede en América Latina con mucha facilidad y nos cuesta aplicar las mismas lógicas en otras regiones del planeta, ¿no? Entonces, un poco intenta aportar luces a estos temas.
Bueno, y un libro, un trabajo del que hoy queremos hablar contigo, Marc, en el que hablas de esa relación, no sé cómo definirla, amor-odio, vamos a decir, entre hermanos musulmanes y militares.
Uh-huh. Bueno, sí, precisamente aquí ahora lo que se nos está explicando es ese odio, ¿no?, entre militares e islamistas, esa lucha, como si lo que estuviese sucediendo en Egipto pues es simplemente una lucha entre islamistas y militares, cuando hay mucho más de ello, y precisamente islamistas y militares se unieron en 2011 para acabar con el ímpetu de revolución social, de cambio estructural del régimen. Militares e islamistas hicieron un pacto por la transición para convertir ese ímpetu social en una simple transición política y bueno, se empezó a atacar al corazón revolucionario todos los dos grupos ellos de la mano. Lo que pasa es que luego militares han visto la oportunidad de quedarse el pastel entero sacando de la ecuación a los islamistas, y eso es lo que han hecho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces estamos olvidando que toda esta transición ha estado dirigida por islamistas y militares y yendo de la mano, ¿no?
Bueno, es un libro, según podemos leer en el prólogo, que se adentra, ¿no? Que nos lleva de alguna manera en un viaje por las entrañas de Egipto, y de hecho pasamos básicamente por todos los espacios o lugares, ¿no? Que podemos encontrar en este país. Pasamos por mezquitas, ¿no? Pasamos por el palacio de Etadeya, hasta también por las barracas, pasamos por las fábricas. Bueno, la verdad que haces una fotografía bastante panorámica de la sociedad egipcia y de lo que se está moviendo entre bambalinas.
Sí, claro, o sea, mucho más allá de esa lucha entre islamistas y militares, pues tenemos una sociedad que el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, conducida a esa situación de fragilidad personal y humana y económica, llevada a través de las políticas liberales introducidas por las instituciones financieras internacionales, en esa alianza que el régimen Mubarak hizo con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, financiado también por la USAID, por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, y eso abocó a una fractura, a una división social y a una fractura de la sociedad enorme, que llevó, como digo, al 40% de la población a vivir bajo el umbral de la pobreza, ¿no? A vivir con menos de $2 al día, y un 25% de la población o un 30% de la población viviendo con menos de $1 al día, ¿no? Entonces, esa fracturación de la sociedad es algo bastante importante para entender lo que sucede en Egipto, ¿no? Las medidas liberales, la privatización de fábricas, la desprotección de las capas más bajas de la sociedad, eso es lo que llevó a esa fracturación y a esa situación insostenible, ¿no? El Estado desapareció y solo se mantuvo su aparato más represivo, el Ministerio de Interior, a través de la ley de emergencia, pues coartaba la sociedad. Entonces, pues todo eso ahogó la sociedad y acabó explotando en 2011, ¿no?
Bueno, reivindicaciones que comenzaron con un lema bien claro, ¿no? Pan, libertad y justicia social. ¿En qué ha quedado todo aquello? ¿En qué está hoy en día todo ese sentimiento, bueno, esa fuerza revolucionaria?
Bueno, evidentemente, pues hemos pasado por diversos momentos. Yo siempre digo que la revolución es un poco un tobogán de sensaciones, un tobogán de movimientos políticos, etcétera, etcétera. Hemos tenido momentos de subido, momentos de bajón. Realmente la deposición militar de Mursi puso el proceso revolucionario en jeque el pasado verano, pero realmente al no estar solucionando los militares o el sistema político nacido del golpe militar, no estar solucionando las reivindicaciones de la calle, evidentemente estamos volviendo a tener agitación en las calles. El pasado mes de febrero hemos visto decenas de lugares de trabajo viviendo en huelgas o en protestas obreras. Estamos volviendo a ver agitación política en todos momentos, y yo creo que todo esto va a volver a surgir, sobre todo si al final vemos como el general Abdel Fattah el-Sisi, el líder militar que lideró ese golpe militar, se acaba presentando a las elecciones, como eso es lo que parece que va a suceder, ¿no? Yo creo que eso va a generar nueva agitación y vamos a ver un resurgir del movimiento en las calles, ¿no?
Nos cuesta desde Europa mirar a Egipto o mirar a los países árabes sin esas gafas, digamos, eurocentristas o de punto de vista occidental.
Descaradamente, yo creo que sí, tenemos problemas en analizar lo que sucede ahí. Por ejemplo, también tenemos muchos problemas en... se habla mucho de las cuestiones de género, se vislumbra a las mujeres como las mujeres egipcias, como mujeres sumisas, que no levantan la voz, y entonces se mira con una condescendencia occidentalista, cuando en realidad los movimientos obreros, por ejemplo, en Egipto, fueron iniciados, o las primeras protestas obreras que hubo en 2005 fueron iniciadas por grupos de mujeres, y las mujeres han estado liderando esas protestas, por ejemplo, solo por hablar en un caso, ¿no? Luego nos podemos extrapolar a muchas cosas, ¿no? Limitamos nuestros análisis a visiones occidentalistas o a veces orientalistas, ¿no? Sobre lo que sucede. Todavía tenemos una visión muy colonialista de lo que sucede en estos países. Pero en realidad no son países que nos parezcan tan lejanos, ¿no? El Estado español es el tercer socio comercial de Egipto, aunque nos parezca un país muy lejano. El Estado español tiene una connivencia muy muy importante con lo que sucede en Egipto, y como digo, es el tercer socio comercial de Egipto. El año pasado el Ministerio de Defensa español vendió armamento al ejército egipcio por valor de 50 millones de euros. En total, en todo el Estado español se exportaron armamento al ejército egipcio por valor de 93 millones de euros. Tenemos hoy en día, la justicia española está impidiendo la extradición del considerado jefe mano derecha de Mubarak y la caja negra de la corrupción en Egipto, que es el señor Hussein Salem, el cual la Audiencia Nacional Española no quiere extraditar a Egipto. Y recientemente hemos sabido que Hussein Salem consiguió una nacionalidad española, que es la que le está protegiendo de ser extraditado a Egipto. La consiguió mientras Unión Fenosa estaba consiguiendo contratos contratos muy suculentos para la extracción de gas natural en el puerto de Amieta, que sabemos que entre 2005 y 2010 produjeron unas pérdidas a las arcas egipcias de alrededor de 6.000 millones de euros, de dólares. Esos 6.000 millones de dólares, mientras eso Unión Fenosa estaba comprando ese gas natural por debajo de sus precios de mercado, el señor Hussein Salem consiguió una nacionalidad española que hoy en día le está blindando de afrontar delante de la justicia egipcia ante los casos de corrupción de los cuales se le acusa, ¿no? Entonces tenemos a un Estado español que, aunque no había tenido mucho interés en lo que sucedía en Egipto, vemos que el Estado español tiene una responsabilidad bastante importante sobre lo que está sucediendo en Egipto, pero tanto el Estado español como la Unión Europea, como Estados Unidos, no les ha importado lo que ha sucedido en Egipto, no les ha importado la fracturación social que se vivía, la marginación, la persecución política, la persecución policial. Lo único que les importaba era la estabilidad de la región, la estabilidad de Israel, la estabilidad de los intereses comerciales y económicos en Egipto, y por eso han estado pactando en todo momento, ¿no? Intentaron pacificar la revolución con ese pacto entre islamistas y militares, y el tiro les ha salido por la culata, y veremos a dónde nos acaba llevando la revolución.
Está claro, es evidente que en el tablero egipcio, aparte de egipcios o egipcios, mejor dicho, de uno y otro lado, hay más actores, los mencionabas tú ahora mismo, ¿no? Toda la comunidad occidental, la Unión Europea, Estados Unidos y todos sus tentáculos con diversas formas. Ante todo eso, esa intervención extranjera, ¿cómo se posicionan allí en Egipto los diversos movimientos?
Claro, luego lo que tenemos también en Egipto, más allá de una cuestión entre Occidente o no Occidente, o sea, más allá de eso, también tenemos una lucha regional que se está produciendo entre dos potencias del Golfo Pérsico, como es Arabia Saudí y Qatar, que están luchando por el control político. O sea, las primaveras, lo que se denominó la primavera árabe o las revoluciones de los países árabes, se han convertido en un terreno de lucha, en un tablero de ajedrez en el cual están luchando Qatar aliada con los hermanos musulmanes y con la Turquía de Erdogan, en contra del status quo que históricamente o que en las últimas décadas pues había beneficiado a Arabia Saudí, ¿no? Arabia Saudí era la monarquía que respaldaba el antiguo status quo, las antiguas dictaduras, y hemos visto lo que está sucediendo, es una lucha entre Arabia Saudí y Qatar por el control regional de estos países, ¿no? Eso sucede en Egipto, eso sucede en Siria, ha sucedido en menor medida en Libia o en Túnez, o también sucede en Yemen. Vemos que es una lucha regional por estas dos potencias, ¿no? Ante eso son dos países que al fin y al cabo son aliados tanto de Occidente, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, aliados históricos, pero estamos viendo cómo, bueno, pues eso, las instituciones occidentales lo único que están intentando es pacificar o estabilizar o intentar volver a la tranquilidad, a las calles de Egipto, pero con análisis hechos durante décadas que se han demostrado fallidos y que continúan estando haciendo análisis que se están equivocando continuamente. Ellos creyeron que los hermanos musulmanes eran una fuerza social con una fuerza política con un apoyo social enorme, que se ha demostrado que era mucho más frágil de lo que se creía, y precisamente no se está consiguiendo, o sea, esos intentos de pacificar la zona no se están provocando precisamente porque no se quieren afrontar la raíz de los problemas, que son precisamente esas políticas económicas liberalizadoras que se empezaron en la década de los años 90, que se intensificaron a partir de 2005 y que hoy en día, en cambio de intentar girar el proceso, las políticas económicas se están intentando intensificar. De hecho, los hermanos musulmanes fueron vapuleados políticamente y socialmente cuando empezaron a aplicar las políticas económicas que le forzaba el Fondo Monetario Internacional o que le planteaba el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los hermanos musulmanes, cuando aplicaron las políticas continuistas, es cuando vieron que la sociedad empezaba a rechazarlos, etcétera, etcétera, y eso es lo que generó la ruptura clara con la sociedad, que justificó al antiguo régimen el volverse a imponer en el poder, ¿no?
Marc, ¿cuáles serían, en tu opinión, desde tu punto de vista, los retos que afronta a día de hoy, en este momento, en este contexto, el sector o los sectores de izquierda y revolucionarios ahí en Egipto?
Claro, tenemos un problema que los sectores de izquierda tienen que imponerse su voz. Luego también tenemos una izquierda que tiene múltiples facetas, ¿no? Por un lado tenemos los movimientos naseristas, que se reivindican como izquierdas, aunque sería más un nacionalismo tira más por un nacionalismo panarabista que no por un por unas propias políticas de izquierda, pero el nasserismo es una forma parte importante de los movimientos de izquierda que tienen esta pseudo alianza o tejieron una especie de alianza con los militares para deponer a Mohamed Mursi, pero que parece que esta alianza se está rompiendo. Luego tenemos a movimientos como comunistas clásicos o el comunismo clásico que está respaldando a los militares en prácticamente en todo momento, y luego tenemos otros movimientos más pequeños como los trotskistas, incluso algún movimiento anarquista muy, muy minoritario, pero todos los movimientos de izquierda en general están intentando reconstituirse. De hecho, es lo que está sucediendo en general. Los movimientos políticos en general, liberales, seculares, de izquierdas o en general, están intentando pues buscar su posición en el mapa político. Lo que pasa es que evidentemente pues no obra en interés de los militares que se constituya esta sociedad, estas instituciones políticas o estos grupos políticos se constituyan con fuerza. Entonces precisamente es en esa lucha lo que están intentando generar su agujero, ¿no? También tenemos un gran problema de discurso entre las clases dominantes o las clases altas o clases medias, con discursos urbanos y algunos con un discurso político mucho, mucho más marcado, y las clases populares, que quizá la filosofía de los movimientos de izquierda está muy presente, o ahí es, o digamos que son ideas que están presentes, pero con una politización mucho menos clara, ¿no? Entonces en eso es lo que tienen que trabajar, ¿no?, los grupos políticos, intentar pues expandir o intentar tejer lazos entre las clases bajas y las clases medias altas, que son las que han generado el discurso, pero no han visto capaces de expandirse entre los barrios populares, ¿no?, que son los que pueblan la mayoría del país, ¿no?
Bueno, para terminar, Marc, se nos agota el tiempo. Hoy contactábamos contigo gracias a los compañeros y las compañeras de la librería Casilda en Donostia. De hecho, con ellos vienes a Euskal Herria, charla este viernes en Mikel Azulo, en Orereta, pero si no me equivoco vas a dar una gira, ¿no?, por Euskal Herria. No solo vas a estar en Orereta, sí, sino que también darás charlas, creo que en Iruña, en Catacrac y en más lugares.
Sí, hoy estoy en Santurce, mañana en Bilbao también. Y luego, pues eso, el viernes estaremos en Orereta y vamos a Iruña el sábado, en el Catacrac. Estamos aquí dando un poco vueltas. De hecho, ayer estuvimos en Gasteiz también.
Sí.
Y estamos aquí un poco dando vueltas intentando presentar el libro.
Bueno, pues Marc, que vaya muy bien y mucha suerte con la presentación del libro.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Ricasco.